At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
Del patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este 2 de enero. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, pues le deseamos un feliz año y que nos permita estar esta noche para darle un recuento también de los momentos que marcaron este 2024. Vamos con la información. En octubre, ¿qué fue lo que pasó?
Al primer minuto del mes, Claudia Sheinbaum se convirtió oficialmente en presidenta de México. Recibió la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez tras tomar protesta en San Lázaro. Hay que recordar que Ifigenia Martínez falleció a los 94 años. Ella era legisladora, académica y luchadora social. El Senado avaló la emisión de la convocatoria pública para las elecciones judiciales de 2025. En otras cosas, Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años y 4 meses de prisión por 5 cargos relacionados con el crimen organizado, esto en Estados Unidos. Vamos ahora con información internacional. Israel declaró persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y prohibió su entrada al país. El Premio Nobel de la Paz de este año 2024 se otorgó a la organización Nihon Kidankyo. En noviembre, el mundo destacó que el republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y asumirá el cargo el 20 de enero de 2025. Donald Trump también, recordemos que amenazó con realizar una deportación masiva de inmigrantes en situación ilegal, así como imponer 25% de aranceles a productos de México y Canadá que entren a su país. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno tiene un plan contra deportaciones masivas de Donald Trump. Al menos 210 personas murieron tras el paso de la depresión aislada en niveles altos conocida como la Dana en Valencia, España. En tanto, Rusia confirmó el primer ataque de Ucrania con misiles de largo alcance. En España fueron detenidos 14 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. En el ámbito nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la cumbre del G20. Esta se realizó en Brasil. El Congreso avaló la Ley de Ingresos de la Federación 2025, la cual contempla ingresos totales por 9.302.015.8 millones de pesos. Y la UNAM se posicionó en el lugar 54 del mundo entre 749 instituciones del Interdisciplinary Science Rankings 2025. Falleció la última diva de la época de oro del cine mexicano, Silvia Pinal, a los 93 años. El Senado de la República aprobó la desaparición de organismos autónomos. Y en el mes de diciembre, el gobierno de México anunció el aumento del salario mínimo en 12% para este 2025. La ministra Norma Piña rindió su segundo y último informe de labores, esto como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual no asistieron los titulares del Poder Ejecutivo ni Legislativo. En otras cosas, el Senado entregó la medalla Belisario Domínguez a Ninfa Leandar Martínez por su trayectoria como periodista y activista. Y le comento también que un tribunal ordenó a la UNAM frenar la investigación sobre la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, esto por plagio. La universidad respondió que respetará el fallo del tribunal, sin embargo, advirtió que constituye una intromisión a su autonomía. La Junta de Gobierno de Banxico bajó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en 10%. Y México perdió la controversia de maíz transgénico que interpuso el gobierno de Estados Unidos en el marco del T-MEC. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordena la extinción de los organismos autónomos. Y en otras cosas, Berta María Alcalde rindió protesta ante el Congreso Capitalino como nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cargo que ocupará por 4 años. En información internacional, las puertas de la Catedral de Notre Dame fueron reabiertas en Francia, esto después de 5 años de restauración. Y la revista Time eligió al presidente electo Donald Trump como persona del año.
De esto y mucho más le estaremos platicando después del corte.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Leonardo Curcio.
Ya estamos de regreso, son las 8 de la noche con 8 minutos y la cuesta de enero es un fenómeno económico que se presenta este mes debido a los gastos de las fiestas de fin de año y al aumento de precios. Y para superar este periodo es importante hablar de este tema para planear y administrar las finanzas, pues para que no nos ponga a sufrir. Para ello vamos a platicar con la maestra Laura Becerra Rodríguez. Ella es presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buenas noches, maestra, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros para que nos diga cómo prevenir las finanzas para no sufrir en enero, en este mes.
Sí, de hecho es un problema recurrente porque cada año batallamos con la famosa cuesta de enero. Uh-huh. Esto se debe a que no planeamos nuestros gastos, a que no llevamos un registro de los gastos que estamos haciendo y que al final atravesamos por una temporada en la que si bien obtenemos mayores ingresos, también efectuamos mayores gastos. ¿Qué es lo que se puede recomendar? Pues uno, hacer un presupuesto, que es una forma muy sencilla de registrar los gastos que yo tengo pendientes de pagar y los que vienen. ¿Por qué? Porque sabemos que en inicio de año, además del incremento de los precios, también hay gastos que ya conocemos que vamos a tener que liquidar, pagar. Y además también sabemos la parte de los ingresos, cuánto tenemos, cuánto fue lo que pagamos a través de las tarjetas de crédito, que eso está pendiente de pago también. Entonces, un presupuesto nos va a ayudar a saber cuánto tengo y cuánto debo. Y en función a eso, decir, bueno, no me tengo que pasar de cierta cantidad o algo así. ¿Cuáles son los dos problemas básicos que yo veo para que podamos incurrir en esta situación? Bueno, la primera es las compras que le llamamos innecesarias. Compras innecesarias que hacemos y que además, como contamos con una tarjeta de crédito, que al final es una línea de crédito, que no es una prolongación de nuestro sueldo, sino más bien con el mismo sueldo o con el mismo ingreso que tenemos, vamos a pagar. Y entonces, la parte emotiva que viene en diciembre, que es la parte de festividad y de gastos extraordinarios, hace que nos vayamos a exceder. Entonces, tenemos que llevar un registro de cuánto voy a obtener, o cuánto ya obtuve, más bien, y cuánto es lo que voy gastando. Entonces, voy a planear mis gastos en función a lo que voy necesitando y nunca salirme del presupuesto que ya elaboré de forma consciente. Entonces, esta parte de compras que hacemos innecesarias, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, validar si lo que voy a comprar o lo que ya compré es estrictamente necesario y que no me va a afectar mis finanzas. Y la otra es, si tengo recursos para pagarlos, si no tengo para pagarlo y voy a meter una tarjeta de crédito, eso es bueno siempre y cuando el bien o servicios que esté adquiriendo, una vez que yo termine de liquidarlo, todavía va a seguir funcionando o todavía me va a ser de utilidad. Y entonces lo que aconsejo también es, en función a este presupuesto del registro de gastos que estoy llevando, pues voy a saber cuánto dinero voy a tener para pagarlo y para cuándo me va a alcanzar para pagarlo. Por lo tanto, tengo dos opciones. Disminuir la parte de mis gastos en aquellos que son variables y que pueda hacer alguna modificación, o bien obtener un ingreso adicional si fuera posible. Y si no, pues una combinación de los dos, disminuir gastos, incrementar un poco el ingreso.
Maestra, para los que no tuvieron oportunidad de planear y ponerlo dentro de sus propósitos, hoy, pues 2 de enero, pues ya estamos viendo ahí que gastamos de más, nos fuimos a las ofertas, pues ya, no hay marcha atrás. ¿Desde cuándo comenzar a hacer, pues, elaborar quizá este presupuesto? ¿O todavía estamos a tiempo de poder administrar todo y llevar una contaduría, pues, sana de alguna manera en enero?
Por supuesto que sí. Es el no hay un momento ideal para hacerlo. Bueno, ideal sería mucho antes de que empiecen estos gastos, que sería por ahí del mes de septiembre, octubre. Pero si estamos en enero, podemos otra vez sentarnos y empezar a hacer ese presupuesto, es decir, ¿cuánto voy a generar de ingreso? ¿Cuánto tengo de gastos? Los gastos fijos, bueno, esos no son modificables, pero la parte de los variables sí. Entonces empiezo a disminuir los importes a los gastos como comidas fuera, salidas, no sé, revisar algunos, no sé si disminuir mi plan de telefonía si fuera muy elevado, toda parte del pago de los streamings y esta parte que también podría yo modificar. Entonces lo que se debe de hacer es retomar el presupuesto y ahora sí, para poder pagar lo que ya debo, tendría que disminuirle a mis gastos. Es decir, ¿en qué le puedo bajar? Pues ya mencioné algunos y puede ser cualquier otro que la gente pueda detectar dentro de sus finanzas para así poder tener un ingreso sobrante que sería para pagar justamente esas deudas. Es decir, hago un sacrificio ahorita de aquellos gastos que puedo prescindir de ellos y ese recurso lo voy a destinar a pagar justamente las deudas que ya traigo acumuladas y poder terminar muy pronto esta famosa puesta de enero.
Sí, también para poder planear este 2025 y quizá ya el próximo año, en el 2026, pues comenzar, como usted dice, con el pie derecho. Hay que cumplir con todos los pagos. A veces no basta solamente irnos a los pagos con meses sin intereses. Hay que dar un poquito más para que podamos ver ese reflejo. Pero ¿cómo podemos evaluarlo y hacer pues precisamente una guía, una tabla de los pagos para yo poder ponerme al corriente y que no me vayan comiendo los intereses, maestra?
Bueno, para todos los gastos de fin de año, empieza con el Buen Fin y después se sigue con todas las ofertas, que evidentemente todas las tiendas lo que quieren es que podamos consumir y entre más se pueda consumir, mejor. Entonces, lo que tenemos que evaluar es, ok, ya pagué con las tarjetas de crédito, ¿cuál es la tarjeta de crédito que me está cobrando más intereses? Y esa es la que voy liquidando mucho más oportunamente. Esa sería una. Y la otra, decía yo, efectivamente estructurar cuáles son los gastos que son sí o sí indispensables y los que no, ir disminuyéndole ahí. Pero para eso sí necesito hacer un presupuesto en el que voy a poner, por ejemplo, en la parte de arriba mis ingresos, si es de ingresos de la nómina o si tengo algún otro ingreso por ahí, pues también lo voy a anotar. Y después hacia abajo ya me voy con mis gastos fijos que son indispensables y que no puedo modificarlos y vería un saldo total y ya después seguiría ahora sí todos esos gastos adicionales que hago, que se consideran como variables, como salidas, comidas, cualquier otro lujo, conciertos, cosas de estas, que pudiera ir disminuirles y con eso ir saldando mis cuentas que ya tengo pendientes, de tal manera que en un periodo máximo de 3 meses yo ya pueda tener unas finanzas mucho más tranquilas y de ahí así planear hacia el futuro. ¿Qué quiero hacia el futuro? Bueno, por lo menos esa tranquilidad financiera que necesito.
Algo que menciona muy importante son los gastos hormiga. De repente no nos damos cuenta y ya cuando empezamos a hacer la cuenta, por ejemplo, de un café que compramos a la semana, pues vemos que sí gastamos una cantidad considerable. En estos casos, ¿qué hacer, maestra? Porque pues muchas veces no podemos dejar al lado esos gustitos que el café, pero ¿qué podemos hacer al respecto?
No, bueno, para la parte del café sí podemos hacerlo en casa y llevarlo en un termo o algo así, pero sería como temporal, por lo menos, para ir saldando las cuentas que comentábamos ahorita. Y ya después, una vez que ponga en orden, pues ya podría, ahora sí, en alguno de esos días de la semana, pues sí poder gastar en esto, darse un lujo de comprarse un café.
Y hacer los consumos responsables, ¿no? También disminuir quizá el uso de la luz en casa, como usted menciona, los servicios de telefonía, quizá también el streaming, todos esos detallitos que de repente nos van jalando dinero, pero son los sacrificios que tenemos que hacer solamente por unos momentos, unos meses quizá, para poder ponernos al corriente.
Así es como cuando exageramos, que también va a pasar. ¿Sí? Toda la parte de que a lo mejor comimos de más en diciembre, lo mismo los gastos pasan. Y entonces los siguientes meses lo que vamos a hacer es disminuirle, justamente por ejemplo en el caso de la comida, comer un poco menos para poder ya subsanar esa situación. Y en la parte financiera ocurre exactamente lo mismo. Voy a dejar de gastar en cosas que no son necesarias y con ese ingreso que tenga adicional, pues voy a ir pagando mis deudas que no debió haber pasado, pero que ya pasó. Y que entonces una vez que se logre ese equilibrio financiero, ahora sí planear hacia adelante y decir esto sí, esto no, pero siempre anotándolo, porque si la gente no lo anota así nada más como de palabra y de deseo, no se va a cumplir. Entonces mejor aunque sea hasta en un cuaderno, no tiene que ser una app, una cosa así muy sofisticada, en un cuaderno ir anotando cuánto debo, cuánto tengo, cómo voy, Y eso es todo.
Pues muy buenos consejos, maestra Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Tomaremos todas sus recomendaciones en cuenta para que, pues, este año 2025 comencemos con el pie derecho, ya con finanzas más sanas o al menos, pues, ya más conscientes, ¿no? De repente ahí se nos va. ¿Alguna reflexión final?
Sí, por supuesto. Que dentro de los propósitos, que por favor sean para este año, aparte de desearles feliz año y que sea muy próspero para todos, que sí logren esa tranquilidad financiera que todos necesitamos y en función a la planeación que estamos diciendo y a evitar esas compras impulsivas que le llamamos.
Muchísimas gracias, maestra Laura Becerra Rodríguez. Gracias por estar con nosotros y que tenga un feliz año. Le deseo todo lo mejor para este 2025.
Igualmente para ustedes, buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya, recuerde que estamos aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo le agradezco mucho a Abril Rey, su director del Sistema Integral de Salud de AXA, que era el TIC que hoy platique con nosotros. Abril, bienvenida.
Gracias, doctor Curcio. Buenas tardes.
Y también me acompaña Juan Camilo Lozano, gerente de Planeación Salud de AXA, que era el TIC. Juan Camilo, bienvenido.
Gracias, doctor Curcio. Un placer estar en su programa.
¿Está pasando algo con la generación más joven? Juan Camilo, empezamos contigo.
Sí, doctor Curcio. Realmente vemos hoy una manifestación de la salud mental un poco que compromete a los adolescentes y compromete a los adultos jóvenes y sobre todo a la gente que es la fuerza laboral. Vemos ahora, después de la pandemia, una mayor tasa de depresión, ansiedad y estrés. Entonces, claramente sí estamos viendo un cambio en los patrones de salud mental en los adolescentes y jóvenes.
Veía, Abril, en el informe que la gente joven parece desproporcionadamente afectada por estos temas, mucho más que generaciones previas. ¿Tienen algunas hipótesis?
Es correcto, doctor Curcio. 39% de los pacientes, de acuerdo al estudio del Mind Health Report, ha experimentado algún tipo de trastorno con respecto a su salud mental, ya sea ansiedad, depresión o estrés asociado a multifactorial.
Ya. Oye, veo, por ejemplo, que el tema de la salud mental, aunque hablamos poco en México, está subiendo mucho a nivel planetario. Veía una cifra terrible, Juan Camilo, algo así como un 32% arriba, en este caso respecto a mediciones anteriores, y un tercio de la población afectada por estos temas en todo el planeta Tierra.
Correcto, doctor Curcio. Digamos que esto pasa. Después de la pandemia hemos visto esos porcentajes que usted está nombrando, pero también vemos serias implicaciones con las redes sociales y vemos también serias implicaciones con los temas laborales, que ya es, digamos, contemplan algún aspecto importante del Mind Health Report, que seguramente vamos a tocar en unos minutos.
Bueno, pues empiece a contarnos algunas de ellas. Yo veo efectivamente algunas de las líneas, veo que la seriedad, o sea, la profundidad que tiene este asunto es, pues, ciertamente un tema muy relevante para el desempeño de los jóvenes en su trabajo, Juan Camilo.
Total, doctor Curcio. Por ejemplo, pongamos, y ya refiriéndonos al reporte como tal, podemos encontrar que el 83% de los mexicanos que fueron encuestados dentro de este reporte dicen que su salud mental es muy buena o buena, y un 13% dice que su salud mental fue regular, o sea, y que, mejor dicho, si englobamos eso, un 97% de la población encuestada considera su salud que no es mal. Eso, digamos que lo contrastamos con unos aumentos relacionados con salud mental. Entonces vemos un crecimiento de las personas que tienen depresión, ansiedad y estrés. Creo que eso es muy relevante en relación no solamente en México, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa y ya básicamente también a nivel mundial.
Ansiedad, depresión y estrés, los desórdenes alimenticios o algún otro tipo de conducta, digamos, no siguiendo los parámetros, Abril, ¿también entran dentro de esta clasificación?
Es correcto, doctor Curcio. Hay gran número de padecimientos que están asociados a la salud mental, como por ejemplo cuando las personas tienen malos hábitos en el sueño y dicen, bueno, como que hoy amanecí, tuve un poco de insomnio, o como que se me quita el hambre, tengo pocas ganas de hacer cosas. Eso está reflejando un estado dentro de la salud mental.
Ya. Oigan, preguntarles, veo que las compañías en general no reconocen este tema y dirán, pues este llegó alterado porque pues el transporte público o el tráfico, como a mí me ocurre con cierta frecuencia, llega uno alterado, pero en términos generales no hay una capacidad, no sé, Juan Camilo, si llamarlo de alerta temprana, de que estos temas pueden desembocar en una falta de compromiso laboral, Juan Camilo.
Mira, yo lo replantearía desde varios aspectos. Uno, lo que sabemos con este reporte es que claramente hay más empleados que tienen burnout. Uno podría incluso decir que 37 al 40% de los...
¿El burnout qué es? ¿Agotamiento extremo o qué es?
Correcto. Es un anglicismo de un estrés general que se aborda...
O sea, estás literalmente quemado, ¿no?
Quemados, exacto. Entonces, aquí lo que...
Fundido,
lo que...
diríamos aquí. Estoy fundido, como una bombilla.
Y lo que encontramos es que burnout funciona muy bien en la medida en que tengamos acompañamiento. Sin embargo, vemos que solo de esta población que tiene burnout o que reportó tener burnout, solo un 25-26% tiene o asiste a una atención profesional. Y ahí tenemos muchas oportunidades en qué trabajar desde nuestro sistema de salud. Por ejemplo, AXA Keralty ya ha hecho 37,000 consultas en estos 2 años relacionadas con temas de salud mental y que apoya este tipo de iniciativas desde las compañías para mejorar la salud y calidad de vida de los empleados.
¿Ya? Veía una declaración del doctor Alex George y veo que en términos generales lo que hacen, como hacemos mucho en este país, abrir el rey, es que cada quien se cuida sus males como pueda, ¿no? Es decir, la atención directa de las propias personas y no recurrir a ayuda profesional.
El problema es que las enfermedades y en general la salud mental tienen muchos mitos alrededor. Entonces la gente se acerca poco a los servicios de salud porque tienen miedo de ser estigmatizados. Entonces muchas de las personas lo que hacen es autogestionar su salud. Y esto no los acerca al sistema de salud y por eso la percepción de que nuestra salud es buena o regular, porque hicimos un cuestionario en internet y entonces nos autodiagnosticamos. Pero también dentro de la misma encuesta manifiesta que las personas que se autogestionan la salud también consideran que no lo están haciendo de manera correcta. Es por eso que nosotros hemos habilitado en AXA Keralty programas que se acercan al psicólogo o al psiquiatra para atender estos padecimientos y, como bien mencionabas, trastornos alimentarios o del sueño, que son consecuencias de un mal estado de salud mental.
Yo tengo muchos de ellos, pero te pregunto, Juan Camilo, ¿dónde está, digamos, la causa y dónde está la consecuencia? O sea, ¿uno está alterado porque el trabajo te altera o llega uno alterado al trabajo y finalmente tu desempeño baja? ¿Hay forma de establecer una causalidad o es una, digamos, una especie de feedback, ¿no? Una especie de condicionamiento en bucle?
Doctor Curcio, creo que es una pregunta súper importante y es... La salud mental tiene demasiados componentes, tiene muchos factores y por tanto deberíamos tener siempre un abordaje profesional en la medida en que entendamos y dejemos el estigma atrás de los problemas de salud mental. En la medida en que hagamos visible el estrés, como hablaba la doctora Abril, los problemas del sueño, la falta de placer al realizar actividades diarias, la fatiga que sentimos al asistir a nuestro trabajo o el estrés que nos genera el transporte público, creo que en la medida en que hagamos visible eso vamos a poder explotar mejor la forma de abordar de forma eficiente los temas de salud mental y hacer relevante que muchas de las personas hoy jóvenes, como lo ponías al inicio de esta entrevista, pues tienen estos temas y que no solamente lo dejemos como enfermedades de salud mental, sino que es un tema que nos aborda a todos.
Ya. Uno supone, doctora, que por supuesto esto afecta el desempeño de las compañías, el entorno laboral, la forma, el clima de trabajo, pero las compañías pueden hacer algo por mejorar esto. Yo no sé, a todos nos daría vergüenza decir, oiga, estoy muy alterado o tengo ahí algunos problemas, algunas ansiedades que me generan interacciones inapropiadas con los compañeros, con las compañías. ¿Qué pueden hacer, doctora, las compañías?
Es correcto. Quisiera yo también agregar que cuando en esta encuesta lo que también se evidencia es que no solo el trabajo es lo que genera estos problemas de salud mental. La mayoría de las personas reflejan en otros ámbitos, como son en el familiar o en algún otro evento de su vida. Lo que se hace a través de las empresas es darle acercamiento a los empleados para que tengan estos canales de apertura donde puedan tener un 01800, donde puedan hablar con un psicólogo y les pueda dar orientación médica telefónica. Nosotros tenemos programas en Keralty donde les hacemos cuestionarios para que los asegurados sepan cuál es su nivel de estrés, por ejemplo, y cómo gestionarlo. Hay diferentes herramientas que se prestan en las organizaciones para acercarnos a los empleados.
Todo un tema. Oigan, el estudio este que presentaron, que para mí fue muy revelador y por tal razón los invité y les agradezco mucho que lo hayan aceptado, incluye 16,000, Juan Camilo, 16,000 entrevistas en 16 países. Estamos hablando, por tanto, de algo tremendamente representativo.
Totalmente, doctor Curcio, creemos que este es un estudio robusto, ya esta es la cuarta edición de este reporte. Como usted dice, 16,000 personas encuestadas, 16 países, la población entre 18 y 75 años. Creemos que es un estudio muy robusto, que lo que pretendemos es que genere algún tipo de información robusta para las personas, para la industria, para las compañías y para los tomadores de decisiones.
Sí, generar conciencia sobre eso. Lo primero, para mí ha sido una novedad y les agradezco mucho, Juan Camilo Lozano, Abril Rey, que hayan conversado esta noche con nosotros.
Muchas gracias, doctor Curcio.
Con gusto, doctor Curcio.
Buenas noches a ambos. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Este año será el más cálido de la historia que se tenga registrado. Esta es la alerta lanzada por la Organización Meteorológica Mundial y es que la temperatura en el planeta ha subido 1.5 grados centígrados. La temperatura del mar aumenta y en la Antártida la extensión de hielo es la más baja observada. En México y todo el mundo, los fenómenos meteorológicos y climáticos son cada vez más extremos y han provocado pérdidas económicas y humanas incalculables.
Para el caso de México, creo que es importante voltear a ver a dos fenómenos. Uno de ellos son pues, los huracanes que nos llegan de ambos lados, de ambos océanos, que cada vez los huracanes intensos son más frecuentes y también esta rápida intensificación que no se había logrado ver antes, ¿no?, de una manera tan impactante como lo vemos con el huracán Otis.
La Organización de las Naciones Unidas ha declarado todos estos cambios en el clima como una catástrofe porque está golpeando la salud, profundizando las desigualdades, obstaculizando el desarrollo sostenible y sacudiendo los cimientos de la paz.
Como nuestro planeta está acumulando más calor, más energía, esto hace que los eventos intensos sean más probables.
Y es el incremento en la temperatura de la atmósfera y los océanos lo que cada vez nos hace más vulnerables porque ni siquiera estamos preparados para enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor de este año sin precedentes en México.
Incluso con los escenarios actuales de cambio climático, con las observaciones actuales, nuestras ciudades, nuestras sociedades aún no están preparadas al 100% para enfrentar estos fenómenos meteorológicos tan intensos.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Tengo un enlace con Julia Carabias, usted lo sabe, ella es una distinguida académica, además ha ocupado la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Doctora, bienvenida.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted y con la audiencia.
Bueno, pues escriben con Antonio Azuela, con Tudela y con Provencio un artículo, un capítulo en este libro que es Desarrollo Sustentable y Ambiente. Proponen, Julia, varios puntos. Yo seleccionaba algunos, por ejemplo, impulsar con decisión una transición energética que reduzca, dice el texto, de manera progresiva y cuantificada el recurso a los combustibles fósiles. Pero ¿por dónde empezamos, Julia?
Bueno, yo quisiera empezar como inicia el capítulo por una razón, porque hemos puesto una enorme atención en nuestra agenda global en general, en la agenda nacional también, sobre el tema del cambio climático, que es importantísimo sin alguna duda. Pero el tema de la biodiversidad, de la pérdida de la biodiversidad, es un asunto que a México se le va, sin su biodiversidad, la posibilidad del bienestar de todos los mexicanos, porque obviamente somos biodiversidad, comemos biodiversidad, tenemos todas las funciones vitales igual que todos los seres vivos, no solamente nos alimentamos, sino también bebemos, respiramos gracias a la biodiversidad, y es algo que no se está percibiendo la magnitud, la gravedad que está implicando su pérdida por la deforestación y al reducirse los espacios en donde están los ecosistemas que son la casa de la flora, de la fauna y del resto de los seres vivos, se está reduciendo esa biodiversidad y se nos está disminuyendo nuestras posibilidades de ese bienestar. Sí, creo que es algo que le ha costado mucho trabajo a la sociedad mexicana y en general al mundo tener en el mismo nivel de la agenda de cambio climático. Lo entiendo, ¿por qué? En una situación es un asunto económico, en donde pues están todos los debates con las petroleras, con el cambio de los hidrocarburos, energías limpias. En este caso, los negocios no parecen ser los mismos, pero sin embargo, todo está basado en esa base material del desarrollo. Lo que apuntamos es que tenemos que acercarnos a un sistema alimentario sustentable completamente distinto al que tenemos en nuestro país, en donde ponga el eje no solamente la producción de alimentos, sino toda la cadena. ¿Qué comemos? ¿Qué se produce y dónde? ¿Quién lo produce? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se almacena? ¿Cuánto se pierde? ¿Y qué dieta tenemos? Una dieta que no es sustentable ni para la salud humana ni para el medio ambiente. Estamos basando en una proteína fundamentalmente de cárnicos que implica un profundo proceso de deforestación en México y en todas las zonas tropicales y donde todavía tenemos grandes ecosistemas naturales. Eso lo tenemos que transformar. También estamos abordando la otra parte que es quién demanda esos productos. Pues bueno, somos los ciudadanos urbanos fundamentalmente, donde nos estamos concentrando en la población en el mundo, pues es un proceso de urbanización creciente. Cada vez más en el mundo va a haber población en las ciudades. Y lo que estamos nosotros demandando y consumiendo en agua, en energía y en alimentos está impactando completamente las condiciones de los sistemas físicos, biológicos y químicos en el planeta. Entonces tenemos que entrar en un proceso de urbanización hacia ciudades sustentables, hacia sacar más, hacia demandar menos y sacar menos recursos de la naturaleza y reciclar lo que ya hemos extraído. Y ese reciclamiento es lo que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con no seguir extrayendo tantos aguas, minerales, materias primas, suelo, etcétera, sino estar circulándolas constantemente. Sí. Y ahí hay una serie de planteamientos muy importantes. Y por supuesto, el tema energético al que se refirió de inicio, en donde apuntamos a descarbonizar la economía, es decir, a seguir produciendo, a seguir creciendo, pero utilizando menos recursos energéticos y por lo tanto emitiendo menos emisiones. Eso es posible, se ha demostrado que es posible, pero tenemos que hacer una transición energética en donde la política energética en este país ahora esté alineada al cambio climático, a los acuerdos de París y a los compromisos que tenemos como mexicanos que hemos establecido frente al mundo, pero sobre
que
todo...
Que parecen muy distantes y no vinculantes, doctora Carabias.
Y que no van a ser cumplidos, definitivamente. Tendríamos que estar ya este año en el declive de las emisiones y estamos lejos de ese punto todavía. Yeah.
Oiga, entonces, recuerdo cuando platicamos con motivo de la pandemia que me hacía ver usted cómo efectivamente la forma en que vamos invadiendo espacios donde distintas especies se reproducían, tenían su hábitat, también va teniendo impactos, digamos, que pueden generar cosas insospechadas como este tema de la pandemia. Me impresionó mucho leyendo sus capítulos, también uno de Mario Luis Fuentes, donde ponía la dimensión ambiental también como una dimensión de la pobreza. O sea, no solamente nos genera todos estos problemas que usted describía hace un momento, sino que también empobrece y golpea particularmente a las capas menos favorecidas de la población.
Por supuesto, porque la falta de agua, la falta de calidad de agua, la falta de un suelo fértil para producir, el problema de los huracanes, de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, afecta más a las poblaciones que son más vulnerables, que tiene que ver con las poblaciones pobres, con las poblaciones en riesgo. La migración de centroamericana tiene una causa muy importante que tiene que ver con el cambio climático, particularmente estas profundas tragedias que ha habido desde Mitch, que recordaremos, y recientemente la de Iota, Eta. Se pierde el suelo, se pierde la infraestructura, luego se invierte en la reconstrucción para las infraestructuras, escuelas, hospitales, carreteras, pero nadie invierte en la recuperación del suelo. Entonces la gente se queda sin poder producir en su tierra y tiene que buscar nuevas opciones. Esta migración tiene que ver también con desplazados del cambio climático y es algo que no lo tenemos claramente en el radar. Creo que es un enfoque importantísimo de visibilizar de cómo los temas ambientales no es una cuestión de biólogos, no es una cuestión de qué bonitas son las especies, que además lo son, por supuesto. Es un asunto de la vida, de la sobrevivencia de la especie humana. Bien. Y realmente hay que tomarnos en serio que estamos en una situación muy crítica, pero que hay soluciones que están demostradas, que se pueden hacer, que tenemos trazos muy claros, políticas, leyes, instituciones. Lo que hay que hacer es no desmantelarlas, fortalecerlas y seguir para adelante. Yo tengo mucha expectativa que la doctora Alicia Bárcena retome estos temas, porque es experta en esto y que realmente eche para adelante una nueva agenda, que tengamos un plan nacional de desarrollo sustentable.
Y empezando también por algo tan prosaico como el presupuesto, supongo que hay que gastar más en esto. Déjeme usar un circunloquio para llegar al punto que usted planteaba con Alicia Bárcena. Hace unos meses entrevisté a la presidenta electa en Acapulco, en la reunión de los banqueros, y le pregunté cuál era el autor que más la había influido. Me dijo, para mí, como sistema de ideas, el tema del desarrollo sostenible ha sido el que más me ha marcado. Supongo que una presidenta que viene de la ciencia y que ha dicho públicamente esto, trabajará con una visión mucho más amplia que lo que hemos visto en el sexenio que termina. Julia.
Yo tengo también esa expectativa que en este tema la presidenta electa realmente eche a andar una agenda que no solamente es un problema de presupuesto, que lo es. Se perdió el 60% del presupuesto para las políticas ambientales. Pero además es un tema de voluntad, porque si desde la parte más alta de gobierno la agenda ambiental está presente, va a ir en cascada con los gobernadores, con los presidentes municipales, en las cámaras. Es un tema que vuelve entonces al escenario con la importancia y la emergencia que esto tiene.
Mucho énfasis ponen en el texto, ¿no? En esto de que trabajen de manera conjunta los tres niveles, Julia.
Sí, y con la participación de la sociedad, una sociedad que ha sido profundamente golpeada. Cualquiera de las organizaciones que estamos trabajando en campo directamente, en mi caso, la Selva Lacandona, cualquiera de mis colegas universitarios que están trabajando con otras organizaciones de la sociedad, hemos sido señalados permanentemente, acusados.
Y algunos hasta reprimidos,
Y ojalá y esto sea ya una cosa que sea del pasado. Yo sí tengo mucha esperanza de que tengamos una posibilidad de colaboración. El gobierno no puede hacer esto solo. El gobierno necesita ojos y brazos directos en el campo. Ahí están las organizaciones de la sociedad. Ahí está la academia que está produciendo y generando conocimiento, el cual no se ha escuchado, y espero que entonces tengamos una un nuevo respiro. En momentos muy difíciles en este país, muy, muy difíciles, que podríamos contar muchas anécdotas, el medio ambiente ha unido. Yo espero que otra vez la defensa del patrimonio natural, la defensa de lo que es nuestra base del desarrollo y de nuestro bienestar, sea un tema que una nuevamente a los mexicanos.
Y particularmente a los más jóvenes. Yo no sé, si probablemente sea una visión deformada la que yo tengo, pero como que se han desenganchado de la agenda en general de la sustentabilidad y la de biodiversidad, Julia.
No, fíjese que yo creo que ahí hay una cosa que sí, acaba de haber una encuesta interesantísima en donde una de las preocupaciones principales de los jóvenes es el tema del medio ambiente. Los estudiantes que tenemos verdaderamente se motivan enormemente cuando tratamos de transmitirles esta experiencia, porque además lo que les estamos pidiendo es que sumemos experiencia con la energía que ellos tienen, las capacidades que ellos tienen de comunicación, de creatividad, que verdaderamente creo que hay una generación que nos está llegando ahorita a la universidad en donde es tremendamente creativa y que tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Yo los veo que ahí está verdaderamente la esperanza. Y por eso es que todavía nos queda a nosotros también una buena dosis de esperanza para enfrentar los nuevos desafíos.
Y yo tomo nota de lo que usted me dice. Espero que haya también recuperación del tejido institucional. Golpearon mucho al Instituto de Cambio Climático, Ecología y Cambio Climático, CONAVI, creo que ya se ha detenido todo eso. Y espero que haya una, digamos, se reestructure ese tejido institucional que tan útil es. Finalmente le pregunto, para los que seguimos esto desde fuera, ¿nos hacen falta métricas, nos hacen falta elementos como para ver dónde vamos y poder, digamos, exigir una rendición de cuentas muy clara? ¿Qué hace falta aquí? ¿Un observatorio más amplio, que el poder público discuta más la agenda, Julia?
Sí, yo creo que se ha perdido la medición. Hemos perdido, bueno, desde estaciones meteorológicas, no sabemos lo que le está pasando en las variaciones de tiempo en estos momentos de cambio climático, lo cual es increíble porque es indispensable para prevenir. Hemos perdido la capacidad de detectar lo que se llamaban los puntos de calor desde Conavio, que nos estaban pudiendo decir, por aquí vienen los incendios, aguas, y es una medida preventiva. No estamos midiendo como se medía antes la parte de la calidad del aire. No estamos midiendo el agua, pero tampoco estamos midiendo los acuíferos. No sabemos cuánta agua tenemos. Verdaderamente esto de la métrica es indispensable. Y además, la que se tiene no está accesible. Entonces, pues, hemos perdido de repente el pulso y la radiografía de cómo estamos. Y eso no puede ser. Un observatorio ciudadano, fantástico. No, pero no. Un observatorio con todos y rendición de cuentas, como bien lo dice.
No, ojalá tomemos esto como un gran objetivo de México y de la humanidad de cara al 30. Doctora Carabias, muy agradecido por el tiempo.
Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad.
La doctora Julia Carabias es miembro del Colegio Nacional y hoy, para privilegio nuestro, ha conversado con usted. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.